Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, como cuestan los lunes, ¿eh? Son ya las 12 y 20 y parece que son las 8 de la mañana. Quizá igual no tanto cuesta hoy levantarse de la cama los que son aficionados del Racing, que ayer disfrutaron, dicen los que saben de esto, de un triunfo que deja, bueno, pues parcialmente afianzada la permanencia del Racing en la segunda división. Igual a ellos les ha costado un poquito menos la alegría de ese triunfo para poner el pie en el suelo esta mañana. Los demás, te puedo asegurar que si no llega a ser por este cafecito dromedario, que ya nos hemos tomado uno y vamos a por el segundo, la cosa hubiera sido bien distinta. Oye, tenemos 16 grados de temperatura en el centro de Santander, los cielos están cubiertos, la verdad es que meteorológicamente el día es un poco pocho, el pronóstico del tiempo no dice que vamos a disfrutar de grandes claros, sobre todo en la costa, en el interior puede que en algún momento se levanten las nubes y se pueda disfrutar de algún momentito de sol. Mira, el primer sol, el primer café, por supuesto dromedario. Tienes una tiendita de café dromedario aquí en el centro, en el Mercado del Este. Ahí vas a encontrar los mejores cafés que te puedes imaginar. También infusiones. Da igual que te lo tomes solo, cortado, con leche, mediano, descafeinado, porque siempre te va a sentar bien si es un café dromedario. Y el primero lo quiero tomar yo hablando de vacunas. Estamos en la Semana Europea de Vacunación. Y si hay una vacuna de la que hemos hablado y mucho en estos tres últimos años, ha sido y es la vacuna frente al COVID. Una enfermedad que todavía sigue ahí, ¿eh? Hoy, sin ir más lejos, hay 4 personas hospitalizadas en Cantabria, no hay ni una en la unidad de cuidados intensivos, pero bueno, son datos, un goteo permanente que ahí está y que no termina de marcharse. Cristina Méndez es la responsable del área de vacunas de Pfizer en España y yo no sé si todavía, bueno, pues nos ponemos o no las vacunas. Cristina, buenos días.
Hola. Hola, buenos días. Un placer.
Imagino, Cristina, que la campaña de vacunación todavía seguirá.
Sí, por supuesto. Las recomendaciones se mantienen activas y la última recomendación del Ministerio fue de diciembre del 2022 y se mantiene activa la recomendación para aquellos ya vacunados. Pues que muy bien, porque están vacunados, y los que todavía tengan pendiente alguna dosis para aprovechar y ir a sus centros a vacunarse.
Oye, si echamos la vista atrás, Cristina, ¿cómo empezó todo? Yo no me imagino cómo estaríais en Pfizer el día que alguien os llama, os manda un algo, una nota, una comunicación y os dice, está pasando esto y hay que ponerse a trabajar. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, fue una época absolutamente interesante desde el punto de vista científico. Lo que demostró el desarrollo de nuestra vacuna por parte de Pfizer fue que la ciencia es el único camino por el que tenemos que trabajar y con el que tenemos que trabajar. Llevábamos trabajando un tiempo utilizando la tecnología de RNA mensajero para el desarrollo de una vacuna frente a la gripe en colaboración con BioNTech, y dado que el RNA mensajero es una plataforma perfecta para el desarrollo de vacunas frente a virus, y conociendo lo que ya sabíamos de un desarrollo previo de una vacuna frente al SARS-CoV-1, pensamos que podía ser una opción el desarrollar una vacuna para la COVID-19. Por lo tanto, partíamos ya de un trabajo hecho y pensamos que necesitábamos como Pfizer hacer algo, puesto que la pandemia, si os acordáis, en aquella época cuando Pfizer decide ir adelante con el desarrollo de nuestra vacuna, estábamos todos encerrados en casa. Con lo cual tenía un gran impacto tanto en la salud de la población como desde un punto de vista económico en todos los países. Estábamos todos cerrados. Con lo cual fue un momento importantísimo en nuestras vidas cuando, como dices tú, recibimos la llamada de vamos a ir adelante y comunicamos nuestra intención de desarrollar una vacuna basada en la tecnología de RNA mensajero.
Bueno, pues vamos a seguir charlando con Cristina Méndez, que es la responsable del área de vacunas de Pfizer, de cómo se vivieron aquellos días, de cómo es todo ese proceso de preparación de la vacuna frente al COVID y de otras muchas cosas que están relacionadas con la enfermedad y con la vacuna. Pero ahora vamos a repasar rápidamente lo que nos trae la actualidad de este lunes 24 de abril.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con Panadería Torre y Gómez Pan me voy a tomar un par de magdalenas, que son las mejores magdalenas del mundo, con Katia Nogueira Pi para repasar la actualidad del día, porque estas magdalenas, aparte de estar hechas con ingredientes naturales, insisto, son de lo mejorcito para tomártelas bien solas, bien untaditas en ese café dromedario. Por cierto, en Panadería Torre y Gómez Pan, que es donde puedes encontrar también, más allá de esta bollería, de estas magdalenas las mejores del mundo, los panes más sanos y saludables, con los que, por ejemplo, untar unos huevitos fritos. Katia Nogueira, buenos días.
Uy, me estás hablando de comida y ya se me está haciendo la boca agua, ¿eh?
Ya me imagino, ya, igual que a mí. Bueno, ¿qué nos trae el día?
Pues mira, hoy ha estado en Santander Fernando Simón. ¿Cómo? ¿Sabes? El director del centro, ahora mismo es director del Centro de Emergencias de Alerta Sanitaria. En su momento fue una de las personas más importantes en la vida de todos los, españoles.
La cara del COVID. Bueno,
pues Simón ha alertado de los nuevos riesgos laborales del cambio climático y confía en que toda la población siga siendo responsable con el uso de las mascarillas cuando estén enfermos. Como sabes, ahora mismo el uso de las mascarillas no es obligatorio solamente en algunas zonas, como en hospitales, en farmacias, pero lo han quitado del resto de zonas, de autobuses, de metros. Entonces, lo que dice Eduardo Simón es que hay que ser responsable y que si tienes...
Fernando Simón.
Eso, Fernando Simón, es que hay que ser responsable y que si tienes algún síntoma, sea cual sea, que el COVID sigue entre nosotros, aunque no esté tan latente.
Es lo que estamos hablando con Cristina Méndez, sí.
No sigue tan latente, pues entonces tenemos que tener la precaución de utilizar la mascarilla y de ser responsables también con el resto de personas, que no estamos solos.
Bien, bien, bien. ¿Sigue teniendo el mismo pelo alocado que cuando salía en la tele en la época del COVID?
Sí, lo tenía cortado, pero sí.
Se había ido. Claro, es que era la imagen del COVID durante aquellos meses, la melena de Fernando Simón alocada, hablándonos de una enfermedad que nos volvía locos a todos. ¿Qué más?
Luego, mira, volvemos a hablar de Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla hoy le han vuelto a comentar acerca de esas encuestas que dicen que el Partido Regionalista va a bajar escaños en las próximas elecciones y que no le va a ser tan fácil gobernar. Como sabes, la última encuesta que se publicó daba mayoría al Partido Popular y hacía que ni PRC ni PSOE pudieran unirse para poder formar gobierno. Pues Revilla dice que se equivocan esas encuestas, que siempre le dan menos votos, pero que lo que nunca calculan es los votos que tiene el Partido Regionalista en los pueblos. Que esos es lo que hace que el Partido Regionalista suela subir. Bueno. Y que dice que va a volver a ser presidente de Cantabria en los próximos 4 años. Lo que sí que ha dicho y ha dejado claro es que Vox no está dentro de su quiniela y que no va a hacer ningún pacto con Vox. Y con el resto no se cierra a ninguna formación política, como dijo aquí en la cadena COPE.
Algo que no es de extrañar, pero bueno.
Pues no, luego jueces y fiscales, como saben, han anunciado su intención de ir a la huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Esto también se une a esa huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que también está en su segunda semana. Y que va a complicar muchísimo más la actuación en los juzgados, porque sabes que se están retrasando muchísimos juicios, se están retrasando muchísimas cosas que tenemos y sobre todo el gran problema, que es lo que dicen, que en todo momento los grandes perjudicados, ¿quiénes somos?
Los ciudadanos, como siempre. Bueno, pero es que los letrados de la Administración de Justicia abrieron esta espita, le han seguido los funcionarios, le van a seguir jueces fiscales y también abogados de oficio. En fin, tiene un marronazo ahí la Administración de Justicia que ni te cuento. Una cosa más.
Y luego, mira, este lunes se cumple 26 años del asesinato del inspector de policía cántabro, Luis Andrés Amperio, a manos de ETA, cuando regresaba a su casa en el barrio bilbaíno de Deusto. Su familia olvida, pero no perdona, como le ocurre al resto de víctimas de la banda terrorista que dejó su rastro sanguinario durante 50 años también aquí en Cantabria. Volveremos a recordar este caso, como decimos, se cumplen hoy esa efeméride de 26 años. Y hablaremos de la meningitis. Ajá. Hoy día de la meningitis en España hablaremos de este virus, de cómo afecta, cuáles son sus tratamientos, qué es lo que puede ocasionar. Y bueno, haremos un repaso de ello.
Bueno, pues todo esto a partir de las 2:20 en el tiempo de informativos. Ahora te recuerdo que la realidad virtual ha llegado a The Gallery, que es tu tienda de muebles de diseño. Es una experiencia única e innovadora para diseñar y visualizar tu proyecto de decoración. Totalmente gratuita y además ahora con un 30% de descuento. Eso sí, excepto en artículos seleccionados. Puedes vivir y sentir el proyecto de amueblamiento y de decoración en The Gallery con esta realidad virtual. Es el futuro, es el showroom del futuro. Es ponerte las gafas y ver cómo va a ser tu salón, tu dormitorio, tú lo que quieras. Visita The Gallery, traes las medidas del espacio a amueblar y eliges el tipo de muebles. Los decoradores plantean la distribución y te diseñan la estancia. Y en la segunda cita puedes verte inmerso en esa experiencia virtual de Gallery. Con las gafas de realidad virtual te vas a mover por el espacio diseñado y vas a descubrir nuevas sensaciones. Es muy importante pedir cita previa en thegallerydeco.com. The Gallery, que está en la avenida Santa Cruz Cruz 34, salida Mompía en Santa Cruz de Bezana. Ahora en el 95.7 Herrera en COPE y en el 106.6 Más Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
En Arrenda llevamos más de una década consiguiendo que cientos de propietarios duerman tranquilos, porque pase lo que pase, cobran su renta el día 3 de cada mes, sin excusas. Galardonados como mejor empresa de renta garantizada en los premios Vivienda 2021. Arrenda, los profesionales del alquiler. En Santander, calle Rubio número 2 o arrenda.es.
Llega la mejor promoción del mundo a MyMóvil. Todos nuestros sofás con el 30% y además te regalamos una Smart TV. Cientos de modelos con el 30% y te llevas tu tele gratis. La mejor promoción del mundo está en MyMóvil, en Bezana y en la Recta de Eras. Consulte promo en tienda.
Compro oro quilates Santander, con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 24 en Lupa, centro de paleta de cebo ibérico Sánchez Montero, el kilo por solo 29,95. Y lomo adobado extra de elaboración propia, el kilo por solo 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Todavía su edificio no tiene ascensor? No hay derecho. Con Mar Edificación hay solución. Le estudiamos la instalación de su ascensor sin compromiso. Tramitamos las ayudas de hasta el 70% y le financiamos lo que precise. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Mar Edificación, 942-101-202. Mar Edificación, 942-101-202.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Cacicedo de Camargo, Viernoles, Villegar de Toranzo, Centro Comercial Altamira y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus sueños.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
12:33 minutos, decíamos, el COVID todavía está entre nosotros. En estos últimos 15 días un centenar de personas han tenido que ser hospitalizadas por esta enfermedad. Luego han sido dadas de alta, ahora mismo hay 4 personas hospitalizadas, pero quiero decir que todavía está en nuestra sociedad. Estamos hablando con Cristina Méndez, que es la responsable del área de vacunación de Pfizer en España. Con ella hablábamos de ese momento en el que Pfizer se pone a trabajar. Cristina, ¿qué objetivo de tiempo os marcasteis cuando decidís dar ese paso y poneros a trabajar en buscar una vacuna eficaz para la enfermedad?
Bueno, cuando comunicamos en marzo nuestra intención de utilizar esta plataforma nueva de RNA mensajero para el desarrollo de una vacuna frente a la COVID-19, y Albert Bola, nuestro presidente, lo que comunicó es tener la vacuna lo antes posible sin limitar o sin reducir en ningún momento las exigencias respecto al desarrollo clínico de una vacuna o de cualquier vacuna fuera de la fase pandémica. Lo conseguimos tan rápido, primero porque la tecnología ya la conocíamos, Segundo, porque decidimos autofinanciarnos para poder tomar decisiones en cuanto al desarrollo clínico muy rápido, sin estar supeditados a otros en la toma de decisiones. Por ejemplo, iniciamos la fase 2 del desarrollo clínico, como con todas las vacunas, en abril, para evaluar 4 diferentes opciones de vacuna de RNA mensajero, para evaluar cuál era la que pudiera inducir una mejor respuesta inmune y que fuera la que tuviera el mejor perfil de seguridad. Elegimos el candidato final en junio y en julio iniciamos ya la fase 3, incluyendo 44.000 sujetos, con lo cual la diferencia fue que cuando iniciamos el desarrollo clínico en julio, decidimos ya en paralelo iniciar la producción a riesgo con el candidato final, porque si los datos del ensayo clínico de eficacia y seguridad que mostraban el perfil de protección que esperábamos de la vacuna, esto nos iba a permitir tener ya dosis disponibles para su administración lo antes posible. Por lo tanto, en julio iniciamos el desarrollo clínico, incluimos más de 40.000 sujetos o adultos de 18 años o mayores, y en noviembre pudimos obtener el número de casos suficiente para poder evaluar si los sujetos vacunados estaban protegidos frente a la COVID-19 respecto a la población no vacunada, y obtuvimos un resultado de un 95%, que fue rápidamente comunicado a las autoridades regulatorias, con lo cual, una vez que en el análisis intermedio de noviembre se observó una protección del 95%, rápidamente se tomó la decisión de iniciar ya los procesos de aprobación para empezar la vacunación. Fue un periodo de tiempo de 9 meses, pero sin limitar o sin reducir o sin mermar las exigencias que con toda vacuna o todo producto farmacéutico son necesarias.
Sois conscientes en Pfizer esa velocidad, ¿no? Ese tiempo de embarazo, valga la expresión, en la que se consigue una vacuna. Porque para que tengamos una idea, para que nos hagamos una idea, Cristina, ¿cuánto era el tiempo? Porque igual eso también ha cambiado a partir de ahora, ¿no? ¿Cuánto era el tiempo en el que se tardaba en preparar, investigar y poner en el mercado una vacuna hasta este momento?
Bueno, habitualmente cualquier vacuna o fármaco requiere aproximadamente un periodo de tiempo entre 4 o 5 años. Pero hay que tener en cuenta que primero está la fase in vitro, que ya la teníamos hecha. Ya había ciertos datos de uso de una vacuna de RNA mensajero en humanos, con lo cual ya la fase 1 estaba hecha. Iniciamos la fase 2 en marzo. Quizás lo que acortamos fue las fases iniciales, porque ya estábamos trabajando, como ya dije antes, en una vacuna para la gripe en colaboración con BioNTech, pero la fase 3 realmente no es que la aceleráramos, es que es verdad que hicimos mucha inversión, incluyendo muchos centros investigadores en muchos países, para poder reclutar 44.000 adultos de 18 años o mayores lo antes posible, pero con la alta tasa de incidencia de la enfermedad, porque en octubre y noviembre había muchísimos casos de COVID-19, rápidamente pudimos incluir el número suficiente de casos de enfermos que nos permitiera abrir el ciego y evaluar el valor de protector que había en los sujetos vacunados respecto a los no vacunados. Y una cosa que sí que hicimos, que no se suele hacer, es que por parte de las autoridades regulatorias estaban absolutamente actualizadas en todo el proceso de desarrollo clínico. Habitualmente finalizamos el desarrollo clínico y sometemos todo el dossier clínico a las autoridades regulatorias, que inician su revisión y que utilizan aproximadamente entre 8 y 12 meses, por ejemplo, el caso de la autoridad regulatoria europea. Esos 8 meses los ganamos, puesto que las autoridades regulatorias estaban totalmente informadas y actualizadas en todo ese desarrollo clínico de 9 meses. Y luego otra cosa que también ganamos tiempo, que habitualmente no se hace, es que empezamos a hacer una fabricación de la vacuna a riesgo, antes incluso de saber si esta vacuna podía ofrecer realmente una medida preventiva segura y eficaz.
Imagino que el día en el que se comunica que efectivamente los ensayos clínicos son correctos y que esa vacuna que estáis preparando aún a riesgo de saber ese resultado es la buena, la que va a poder controlar la pandemia, yo no sé cómo se viviría ese día en Pfizer.
Yo creo que primero fue una mezcla de emociones, porque esto fue en el mes de noviembre. Por una parte, como sujeto o como adulto, puesto que todos estábamos encerrados en casa y teníamos contacto con personas que estaban siendo hospitalizados o que habían muerto por la pandemia, con lo cual era un momento muy importante a nivel personal. Por otra parte, era un motivo de orgullo de formar parte de Pfizer y formar parte del área de vacunas de Pfizer, que habíamos sido capaces de hacer este esfuerzo para el desarrollo de una vacuna. Y por otro lado, realmente fue emocionante ver los resultados, porque realmente había una gran diferencia respecto a los enfermos en el grupo vacunado y el no vacunado, no solamente en casos, sino también en hospitalizaciones y muertes, con lo cual fue fue absolutamente emocionante ver el valor y la eficacia que tenía la vacuna del 95%. Actualmente estamos revisando cuál debe ser la cepa, el RNA mensajero, sobre qué variante debe de ser la considerada finalmente para este periodo de octubre-noviembre del 2023, con lo cual seguimos ensayando, seguimos desarrollando, seguimos investigando, porque el virus nos obliga a estar constantemente en activo.
Pasado el tiempo, las vacunas se van poniendo, pero también con los meses empiezan a aparecer algunas patologías que se relacionan con las vacunas frente al COVID. En ese sentido, ¿a Pfizer le preocupa que en un futuro puedan aparecer algunas patologías, no quiero ponerles adjetivos, y raras, menos frecuentes, que se puedan relacionar con la vacuna frente al COVID?
Desconozco a qué te estás refiriendo. Lo que sí que hemos visto es que la propia infección por COVID, la propia infección por el virus, puede hacer que el sujeto, una vez que resuelve la enfermedad, desarrolle síntomas persistentes, lo que llamamos COVID persistente, con alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones cardiovasculares. El virus realmente es un virus que provoca un montón de alteraciones y complicaciones, como ya hemos visto en estos 3 años. Por otro lado, la farmacovigilancia del virus se mantiene. Todo sujeto vacunado de cualquier vacuna o que tratado con cualquier fármaco, cualquier acontecimiento adverso o reacción adversa se comunica a las autoridades regulatorias, primero nacionales, también internacionales y también a Pfizer. Disponemos de millones de datos de seguridad. Se han administrado más de 3 billones de dosis, con lo cual realmente el perfil de seguridad está bastante bien esclarecido y bastante bien caracterizado, pero realmente el perfil de seguridad y la relación beneficio-riesgo confirma la importancia de la vacunación.
Como resumen, Cristina, ¿qué dirías que hemos aprendido del COVID durante estos años de pandemia?
Bueno, yo creo que la COVID-19 nos ha enseñado muchas cosas, no solamente a Pfizer. Yo creo que, como yo decía al principio, ha sido un éxito de colaboración público-privada con autoridades sanitarias, autoridades regulatorias, centros de investigación. Y lo que hemos visto es que un virus puede provocar un gran impacto por la mortalidad, por la morbilidad, por el impacto en hospitalizaciones, el colapso de los sistemas sanitarios y también el impacto económico que ha tenido la pandemia en todo el mundo. Con lo cual, lo que hemos aprendido es que la mejor arma para prevenir una situación como esta es desarrollar vacunas basadas en tecnologías que han demostrado ser eficaces, seguras, mantener la inversión en investigación, mantener sistemas de vigilancia epidemiológica que permitan identificar rápidamente virus o alertas o amenazas que puedan poner en peligro otra vez a la población y trabajar de forma globalizada, puesto que ya vimos que una situación en China rápidamente se extiende por todo el mundo y nos mantiene a todo el mundo un impacto global. Y de hecho, quizás la última frase que quería mencionar es que después de la potabilización del agua, la medida de salud pública que más impacto ha tenido en el ahorro de vidas y evitando muertos han sido las vacunas.
Precisamente, concienciar sobre la necesidad de las vacunas es uno de los objetivos de esta Semana Europea de la Vacunación. Cristina Méndez es la responsable del área de vacunas de Pfizer en España. Cristina, gracias y buenos días.
Gracias a ti. Muchas gracias por haberme invitado.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada en pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo o, si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna del lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, en Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, miércoles 26 de abril, miércoles íntimos, 7:30, Sala Pereda, Teatro del Temple, Don Quijote somos todos, dirección Carlos Marín, texto José Luis Esteban, vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto.
una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, menos cuarto, la una, Gerardo Sisniega, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Felices, ¿no? Hoy os ha costado menos levantaros. A los racinguistas. Algunos, por lo menos.
Algunos seguro que sí, a mí me cuesta siempre. Pero es verdad que no es lo mismo acostarse con derrotas del Racing que con victorias, ¿no? Y ayer, para los racinguistas, fue un domingo muy feliz. Que empezó mal porque, bueno, ya sabes que el Racing está ahí peleando por la permanencia. Parecía que la Ponfe iba a ser el rival directo en esa lucha por la permanencia en segunda división, pero bueno, la Ponfe se ha caído y el que de repente ha emergido de los abismos de la clasificación es el Málaga, que ha ganado 3 partidos seguidos y que había ganado en esta jornada previa al partido del Racing y se había colocado a 2 puntos de los cántabros. Es decir, una derrota ayer frente al Granada, que recordemos, para los no futboleros, llegaba al Sardinero segundo de la liga y con una victoria se ponía líder de segunda. La derrota frente al Granada hubiese colocado al Racing al borde prácticamente de nuevo del descenso, con un equipo además que viene en una buena dinámica como es el Málaga. Así que había mucha tensión, mucha presión, era un partido muy importante, un gran rival enfrente, y el Racing ganó haciendo un gran partido de desgaste, de trabajo, de presión sobre el Granada, y consiguió un triunfo muy importante que se celebró a lo grande en el Sardinero. Se vio una auténtica fiesta en el Sardinero a pesar de la lluvia, y al final más de 13.700 personas pues disfrutaron de la victoria con un gran ambiente. Por encima de los resultados, que son los importantes, porque el objetivo del club es consolidarse en esta segunda división por lo deportivo y sobre todo por lo económico, para mí lo mejor de esta temporada es que el Racing se ha vuelto a recuperar socialmente. Ha habido unos años de abandono social, digamos, no de los habituales, de los fieles, pero sí de mucha gente del entorno que había dimitido del Racing, y sin embargo se vive un gran ambiente en el estadio, y lo que a mí más me gusta, con muchísima gente joven. Es muy difícil atraer a los niños, a los chavales, al fútbol en segunda división, cuando lo fácil es ser del Barça, del Madrid, de la Liga de las Estrellas, y hay mucho racinguismo y muchísima gente joven que se ha hecho del Racing, y ayer se ha visto en el estadio.
Oye, pero te dejo una pregunta, tú, que es porque se ha recuperado, como dices, ese ambiente, o porque el Racing a caballo ganador, está en segunda.
No, mira, para mí este año no es caballo ganador, porque el equipo está peleando por la permanencia, y la segunda división realmente no es una liga muy atractiva, claro, es decir, si el Racing estuviese en primera, la gente se hace abonada o se hace socia, la gente joven, porque sabe que va a venir el Barça con sus figuras, sabe que va a venir el Madrid, pero aquí te viene el Granada, te viene el Lugo, te viene la Ponferradina, es decir, los rivales no son especialmente atractivos. Para mí el cambio fue hace 2-3 temporadas, cuando el club decidió apostar por la gente de Cantabria, y jugadores como Pablo Torre, Íñigo Sáenz Maza, Mantilla, Marco Camus, se convirtieron de repente en ídolos de los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes, a través de redes sociales, sus ídolos eran las estrellas mundiales. Y de repente se encontraron aquí con que Pablo Torre era una figura y era alguien con un gran carisma. Íñigo Sáenz Maza, otros chicos jóvenes. Y entonces los chavales, bueno, de hecho yo digo que hubo un día clave, que fue una firma de autógrafos, de fotos de los 3 canteranos del Racing en el Sardinero. Digo, van a ir 4. Bueno, fueron más de 800 personas, los niños daban la vuelta al campo, la cola, porque querían hacerse fotos y tener autógrafo de sus ídolos. Entonces, eso ha generado un gran ambiente, y este año, pues el campo lo percibe, y bueno, la gente está muy entregada. Es un año de sufrimiento, porque el objetivo es la permanencia, pero ayer se ganó 1-0 con un gol de Baturina, por cierto, el delantero croata que llegó en el mercado de invierno, tercer gol, y que se ha convertido en uno de los ídolos, y el equipo superó las bajas. Ayer tenía bajas importantes, y superó un partido, como digo, muy difícil. Se sigue manteniendo a 5 puntos del Málaga, es decir, a 5 puntos de la zona de descenso. Y el viernes, hay que recordar, próximo partido, viernes 9 de la noche, en un horario espantoso, pero viernes 9 de la noche recibimos al Ibiza, que ya está prácticamente descendido. Y en caso de que el Racing consiga una victoria, prácticamente, no es matemático, pero prácticamente podría casi casi certificar la permanencia. Así que es otro partido muy importante.
Luego
y hoy lo contaremos
Suso, ¿no?
Todo en el hipódromo de Suso. Tendremos allí invitados y hablaremos mucho de este partido, del gran encuentro que hicieron ayer los menos habituales, como el portero Joaquín Ezquieta, como Peque, que fue protagonista, y otros jugadores. Así que 3:25 con invitados hasta las 4 de la tarde en el hipódromo de Suso.
Por cierto que con Suso hablaremos también un ratito, pero de gastronomía, no
eso
de deporte.
En de eso sabe más, hablando. Aunque le encanta el Racing a Suso.
Bueno, le gusta mucho el Racing, por sí, lo que sí, nos sí, contó sí. Allí. Bueno, pues nada, a las 3:25, que tengas buena mañana.
Gracias, Gerardo. Igualmente.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, si tienes más de 55, escúchame bien porque esto te va a interesar. Es una campaña ideal, felices y cómodos más 55 en Mi Sofá y Colchón, que es la tienda especializada en sofás y descanso. Porque si tienes más de 55, te hacen un 35% de descuento en sofás de fondo reducido, sillones relax, levantapersonas y camas articuladas. En Mi Sofá y Colchón te ayudan además a tener una vida más fácil y un descanso reparador. Cuenta que sofá, Mi Sofá y Colchón te entrega la mercancía de forma rápida y además tiene una financiación gratuita. Mi Sofá y Colchón está en Bezana, en la autovía Santander Torrelavega, en la salida 197 y también en la avenida de Bilbao 75 en Torrelavega. Bueno, te lo estamos contando en COPE, se cumple hoy el 26 aniversario del asesinato a manos de la banda terrorista ETA, del vecino de los Corrales de Buelna, Luis Andrés Samperio. Luis Andrés Samperio era Policía Nacional. Su hermano Joaquín Samperio recuerda, bueno, pues cómo se vivieron aquellos momentos en una entrevista que puedes escuchar en cope.es/Cantabria. Bueno, es la 1:10. Fíjate, hoy hay dos comarcas en riesgo por incendio. Están prohibidas las quemas. Se trata de las comarcas 5 y 6 en Campo Los Valles. Y este es un problema que, bueno, han caído 4 gotas y parece que nos hemos relajado, pero el fuego está acechando a la vuelta de la esquina, no porque surja de por sí, sino porque queda demostrado que en la mayoría de los incendios la mano del hombre está detrás. Los pirómanos son los responsables. Una de las quejas frecuentes que escuchamos a las gentes del campo es que la mejor manera de prevenir un incendio es tener bien cuidado el bosque, tener bien cuidado el monte. Lo que ocurre es que falta de dinero, dejadez, la propiedad de los montes que muchas veces es de unos y luego el mantenimiento es de otros. Bueno, David Barraso es ingeniero técnico forestal, graduado en ingeniería forestal, es el decano del Colegio de Ingenieros de Asturias, que fíjate lo que han pasado hace poquito. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Y esa sería la mejor vacuna, ¿no? Tener un monte bien acondicionado evitaría muchos problemas después.
Exactamente. Como comentas, esa sería la mejor vacuna y sobre todo que el monte se viera el valor realmente del monte. O sea, potenciar todos los aprovechamientos de un modo sostenible, como no podría ser de otra manera actualmente, pero poner en valor todos los aprovechamientos. Si nos llega a todos esa visión del valor que tiene el monte, o sea, sería la mejor prevención, la mejor herramienta de prevención. Lo que no es posible es la visión que actualmente tenemos, o en muchos casos se tiene, de que, o en el mejor de los casos, el monte es algo que está ahí, que no miramos casi para ello. Y en el peor de los casos es algo que nos molesta. Hablamos de monte sucio, ya lo relacionamos incluso con palabras que parece que incluso dejaban de utilizarse, como alimañas, como... Entonces, la mejor prevención para el monte es poner en valor y apostar por todos sus aprovechamientos.
Oye, te iba a decir, el sistema de propiedad del monte puede dificultar a veces esas tareas de mantenimiento, porque si pertenece a comunidades a vecinos, a pequeños ayuntamientos, y al final uno por otro suele pasar la casa sin barrer.
Sí, pues, dependiendo de la propiedad puedes tener unas dificultades u otras, pero no es nada insalvable. el problema de la propiedad puede dificultar pues ciertos aprovechamientos o ciertas maneras de gestionarlo, pero no es algo insalvable. Para eso hay diferentes maneras que se aprovecha el monte, tanto de montes privados, montes de utilidad pública. Hay diferentes maneras de gestionarlos y de que realmente nos den un valor. Lo que no podemos permitirnos es que el monte esté en muchos casos como algo que incluso nos estorba. O sea, el monte es algo que tiene una riqueza y una gran riqueza que deberíamos aprovechar de modo sostenible, como digo, pero deberíamos poner en valor, y que tanto, o sea, con lo que se habla hoy en día de despoblamiento rural, de abandono del medio rural, pues es una de las formas en la que facilitar o limitar ese abandono del medio rural. Es conseguir que esos valores que están directamente relacionados con ese medio rural, pues ponerlos en valor y que puedan ser aprovechados. Oye, facilitar incluso la burocracia, una fiscalidad, podrían ser medidas, hay muchas medidas que podrían servir para potenciar esos valores del monte.
Oye, otra cosa que nos están enseñando los incendios, y que habéis visto vosotros en Asturias recientemente, es que cada vez son fuegos más agresivos. ¿Esto también se debe a la situación en la que se encuentran, o aquí ya inciden otra serie de factores?
Así es, cada vez vemos que se repiten, o sea, que estas situaciones que antes eran muy puntuales o que eran más, incluso podemos hablar de la zona mediterránea, en lo que es la cordillera cantábrica, bueno, pues era algo muy puntual. Cada vez y cada año vemos que son fenómenos que se repiten más y además con mayor intensidad y en un horizonte temporal más amplio. En un principio esto es debido, pues tanto al cambio climático que hablamos, que esas condiciones extremas se repiten y se dan en un periodo temporal más amplio, y aparte vinculado con el estado que de muchas zonas forestales que perpetúan o que permiten que el desarrollo o que la propagación del incendio pues no tenga ningún límite.
Una última, David, en este mantener el bosque como mejor vacuna para evitar incendios, el papel del ganado, yo no sé si es el que tiene que ser, debería de ser más, porque bueno, en el fondo son el mejor cortafuego a veces.
Pues sí, es otro de los aprovechamientos. El aprovechamiento ganadero, de ganadería extensiva, es otro de los aprovechamientos, igual que otros aprovechamientos que hablo, que poner en valor el monte, pues es otro de los aprovechamientos que habría que potenciar, que habría que gestionar de un modo actual. O sea, quizás debemos pensar, porque muchos de estos incendios hablamos a veces de que antiguamente se utilizaba el fuego como herramienta y hoy en día que está más limitado. El problema es que lo que nos encontramos hoy en día en el monte no es lo que teníamos, el mosaico que teníamos antiguamente, de zonas de prados, de zonas boscosas, que permitían que el fuego pudiera ser utilizado como herramienta con mucho menos riesgos. Pues eso es...
No, iba a decir entonces que está claro que el papel del animal, del ganado extensivo en el monte, tiene que ser mucho más importante que el que tiene en la actualidad, como medida de mantener los montes limpios.
El papel del ganado extensivo, el papel de la apicultura, el papel del aprovechamiento de biomasa, el papel del aprovechamiento de madera, todos los aprovechamientos relacionados con el monte, el aprovechamiento cinegético, hay que potenciarlos. Realmente, si nosotros vemos un monte en el que hay actividad, el que nos está aportando unos valores y lo percibimos, vamos a ser, todo el mundo va a ser el propio garante de que ese monte pues no se queme, y vamos a defender el monte en todos los ámbitos. Lo que no puede ser es que el incendiario, incluso en algunos ámbitos, se vea como alguien incluso a proteger, no se vea que y no se le haga llegar que es una lacra realmente que tenemos en la actualidad.
Una barbaridad. David Barroso es ingeniero técnico forestal. David, gracias por estos minutos en COPE. Que tengas un buen día.
Gracias a vosotros. Buen día.
Después de 8 horas de trabajo, ¿te duelen los pies por culpa del calzado? Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
La Universidad Europea del Atlántico está especializada en el sector agroalimentario con los grados de Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética y Gastronomía. Dispondrás de nuestra clínica nutricional, realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico, el lugar donde...